SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio, Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa hablaremos de brushing scams, un tipo de estafas de comercio electrónico en el que las víctimas reciben paquetes misteriosos que nunca solicitaron. Conversaremos con una española en Sydney sobre su experiencia con este tipo de fraude y con un experto en ciberseguridad que hablará de los riesgos en línea y sobre algunas medidas para evitar trampas. El último informe sobre estafas contra australianos, realizado por el Centro Nacional Antiestafas, reveló que en 2023 los australianos perdieron casi 3.000 millones de dólares a causa de fraudes y denunciaron más de 600.000 diferentes tipos de estafas a organizaciones clave que monitorean delitos en línea. Si bien esta cifra representa una disminución del 13,1% en pérdidas monetarias en comparación con 2022, la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, que está a cargo del Centro Nacional Antiestafas, afirma que las personas mayores de 65 años de edad siguen siendo las más afectadas a causa de fraudes en Australia. La presidenta interina de la comisión, Catriona Lowy, explica.
Retirees may not all, of course, but many retirees may have more substantial savings. They may be more actively, therefore, looking for savings and investments.
Los jubilados, no todos los jubilados, por supuesto, pero muchos jubilados pueden tener ahorros más sustanciales que el resto de la población. Por lo tanto, pueden estar buscando de manera más activa oportunidades de ahorro e inversión. Y, por supuesto, las personas mayores de 65 años no son nativos digitales. Por lo tanto, en algunos aspectos, pueden estar menos familiarizados con algunos de los trucos y trampas que los estafadores utilizan para atraer a sus víctimas, señalaba Lowy. Sin embargo, Lowy aclara que cualquier persona puede ser víctima de una estafa, independientemente de su edad, debido a los trucos que utilizan los estafadores para nublar el juicio de sus víctimas.
Scammers we do see are increasingly sophisticated in getting consumers into what's called a hot state, so a high emotional state, whether that be urgency or fear or excitement.
Vemos que los estafadores utilizan trucos cada vez más sofisticados para llevar a los consumidores hacia lo que se conoce como un estado caliente, que se refiere a un estado emocional elevado en el que la víctima siente un grado alto de urgencia, miedo u otras emociones que afectan su juicio y anulan sus defensas naturales, intuiciones o precauciones habituales, explicaba la presidenta interina de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo. En el caso de Laura Ramos, una española de Sydney que pertenece a la generación de nativos digitales, la causa de la estafa que sufrió, conocida como brushing scam, también estuvo vinculada con su estado emocional. Escuchemos.
Pues en principio estaba aburrida, procrastinando, viendo stories en Instagram y apareció un vídeo de una warehouse sale, o sea, era como una factoría enorme con un montón de ropa. Y ponía como que había una venta de especial de Cookie, que es una marca de aquí australiana. y se veía gente comprando, se veía como muy realista, como que de verdad podía pasar, porque lo suelen hacer las marcas cuando están a final de temporada, abren una warehouse y ahí meten toda la ropa y que vaya la gente a comprar. Entonces me metí en el link, vi la página web exactamente idéntica que la de Cookay, con logo, con fotos y todo, solo que toda la ropa estaba a 7,50, 7,90. Bueno, empecé a añadir al carrito y de eso que estás al final del día, que estás cansada ya, que no, bueno, tampoco te pones a pensar mucho, y le di al checkout y ya me pareció raro porque no aparecía PayPal por ninguna parte, y yo siempre pago con PayPal porque me parece una forma más segura de comprar. Si hay algún problema, luego te devuelven el dinero. Total, que eso, como estaba cansada, tampoco me apetecía pensar mucho y le di a mi tarjeta de crédito y comprar. Me llegó el email de confirmación y a continuación me quedé un poco como pensativa. Y dije, me parece raro que no haya PayPal, que no haya esta manera de pago. Entonces, como que me metí a la página, al link de confirmación de compra, a ver mi order, y ya me ponía directamente que la página no existía, como forbidden. Y dije, qué raro. Bueno, voy a esperar a ver si me llega el tracking o cualquier cosa. No llegaba nada, les mandé un email a la semana o así, no me contestó nadie, y dije, bueno, voy a esperar porque estas cosas de China tardan un mes en llegar, pero si era la marca que yo pensaba, pues con una semana sería suficiente. Y bueno, pues eso, esperé como un mes o así, el paquete no llegaba jamás. Y estaba en la oficina trabajando y yo siempre mando los paquetes aquí en la oficina porque al final es horario comercial y sé que voy a estar aquí, mientras que en casa no va a haber nadie. Bueno, el caso es que llega un paquetito pequeño a mi nombre, lo recibe mi compañera Katie y me dice, Laura, ¿tienes un paquete? Lo abro y era una caja roja, abro la caja y hay un anillo de compromiso dentro con un diamante gigante.
Oh my God.
Y me quedé.
Perdón. Sí.
Dije, ¿qué es esto? Fue como, what's this? No sabía que estaba muy perdida, porque claro, ¿no? Mis compañeros de trabajo flipando igual que yo, en plan de, oye, pero ¿te está pidiendo matrimonio tu pareja? Y yo, no, porque no queremos casar. No, es imposible. Y bueno, pues aquí todos perdidos. Y ya empezamos a investigar, todos buscando en internet a ver qué era esto. Y encontramos un vídeo de una youtuber que explicaba que a ella también le había llegado un paquete al email. Como ella explicaba, igual a mí me venía una tarjeta con el QR code en el que al escanearlo, por lo visto, te roban todos tus datos o toda tu información.
Eso lo supiste a través del video de esta youtuber, ¿no? Que creo que era Sassy Gal. A través de ella te enteraste que podía ser
sí, hasta
riesgoso.
Que dimos con ese... Con ese vídeo yo ya me había metido en el QR porque era como, estaba muy intrigada, a ver, pero bueno, gracias a que mi iPhone tengo todos los sistemas de seguridad activados, no me dejó abrir ese QR code, era como que me aparecía en blanco también, forbidden o algo así. Y nada, luego ya vimos el vídeo y pues aquí todos alucinando. Y entonces yo lo relacioné a la compra que hice.
¿Pero eso, tienes pruebas que estaban vinculados la compra con el anillo? ¿Qué te hace pensar que es todo lo mismo?
No tengo pruebas, pero es una intuición. Es básicamente... Nunca me llegan paquetes raros. Nunca... O sea, siempre que pido algo online, me llega a la semana o a las dos semanas. Entonces, no tengo ninguna otra order que podría haber... Como decimos en España, es blanco y en botella.
Claro, claro, te
como
entiendo.
Lo conecto, sí.
Y entonces, ¿fue el teléfono celular que te impidió hacerle el escaneo al código QR, no es cierto?
Imagino, que a lo mejor ya habían reportado este link como algo de scam y ya lo habían cortado. Y ya era demasiado tarde para mí, puede ser. Y una de las dos opciones.
En términos de lo que estuviste viendo en línea y en las redes sociales, y esta youtuber en particular, ¿viste a otras personas que también recibieron obsequios similares? ¿O tu caso lo consideras bastante único?
Yo en persona no conozco a nadie que le haya pasado lo mismo que a mí. en persona, pero sí que investigando he visto varias personas que la han pasado, no muchas tampoco.
Y Laura, ¿qué consejos darías a otras personas para evitar caer en estafas similares, ¿no? En el futuro? De hecho, no caíste en ninguna estafa con el anillo, pero sí te robaron prácticamente o perdiste todo ese dinero comprando ropa de marca en un sitio web que en realidad no existía, ¿no?
Exacto. Era como una copia exacta de la página web que yo esperaba, o sea, que creía que estaba comprando. Pues lo que recomiendo a la gente es que antes de pulsar o de meter los datos de tu tarjeta o de checkout, de comprar, tal cual, pues que abran otra ventana en el buscador y se vayan a la página web donde realmente creen que están comprando y comprueben si coinciden esos precios o no. Y que no piensen que es a lo mejor porque eres tú la persona con más suerte del mundo y te ha llegado esa story que es un link especial para ti. No, si en la página web oficial te metes a rebajas y no hay nada de lo que aparece en la que tú crees que es real, probablemente sea un scam. En mi caso son $70 solo, no es mucho, pero al final pues me lo tomé con humor y aprendes de esto y ya creo que espero que no me vuelva a pasar y que espero que por lo menos esté ayudando a la gente a que no le pase algo parecido.
Laura Ramos, muchísimas gracias por compartir tu historia hoy en SBS Audio Australia en español.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a estos problemas y por ayudar a la gente de nuestra comunidad.
El paquete con el anillo de compromiso que Laura recibió sin haberlo pedido es parte de lo que llaman un brushing scam, que son fraudes de comercio electrónico en el que las víctimas reciben obsequios misteriosos que nunca encargaron. El experto en tecnología y ciberseguridad, Héctor Terán, afirma que lo que identifica una estafa de brushing es recibir regalos sorpresas que no traen ninguna dirección de devolución.
Sí, el brushing scam se ha puesto muy de moda últimamente y es una práctica engañosa en lo que los vendedores envían paquetes no solicitados, a menudo con artículos de bajo valor a personas al azar. El propósito de esta estafa es aumentar las calificaciones y opiniones en la línea del vendedor, el cual está creando un pedido falso. Entonces da una percepción errónea de éxito de su producto.
Claro, entonces, ¿cuáles son las señales más comunes que una persona puede ver para darse cuenta que podría estar siendo víctima de un scam de brushing?
Bueno, la primera señal es la recepción de un paquete no solicitado, un producto de bajo precio, el cual fue enviado a tu dirección y a tu nombre. Y importante detallar si quienes están ejecutando el scam tienen tus datos, significa que podrían estar utilizando tu información personal con otra finalidad. Es muy recomendable inmediatamente al recibir un paquete no solicitado, revisar tu cuenta bancaria, revisar tus cuentas electrónicas, cambiar las contraseñas, porque es muy probable de que así como el atacante obtuvo tus datos, tenga acceso a otra información personal que le permita accesar tu información online.
¿Y de qué forma potencialmente pueden obtener tus datos?
Bueno, en Australia el incremento del brushing lamentablemente es el daño colateral de los breaches que hemos tenido en los últimos años a entidades como Optus, Medibank, Latitude Financials, donde fueron puestos en el dark web la información personal de muchísimos de sus miembros, y no solamente sus miembros, también miembros activos, miembros pasados e incluso candidatos, prospectos. Esta información en el dark web, en el mercado negro de la internet, se vende y se revende una y otra vez y cae en manos de diferentes tipos de scammers. Al principio tuvimos una ola de ataques de phishing, ahora estamos teniendo una ola de ataques de brushing.
Anteriormente escuchábamos la historia de una española, Laura Ramos, que fue víctima de un brushing scam, ¿no? Y piensa que se debió al hecho de que compró ropa en línea de una página que en realidad no existía, porque nunca recibió la ropa que compró y se cobraron el dinero, pero nunca recibió la ropa. Entonces, ella tiene como la sospecha de que recibió un paquete no solicitado, que fue un anillo de diamantes falso.
Falso.
Porque piensa que estuvo vinculada a esa página de internet, pero no tiene pruebas. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, y la sospecha de ella es correcta. Es muy probable que haya sido a través de la página. Hacer la transacción directamente con páginas desconocidas es un riesgo muy, muy alto. El riesgo ahí no solamente es por el dinero perdido por esa transacción, sino de que sus datos de tarjeta de crédito ahora están en manos de estos actores, ¿no? Una cosa que se recomienda altamente es utilizar plataformas conocidas para transacciones, ya sea PayPal, ya sea Amazon, y estar monitoreando la transacción en el momento de que efectúas el pago, validar con tu cuenta bancaria que solamente la cantidad es la que se ha deducido. Estar muy atento y, como yo lo mencioné en un webcast anterior, tener una postura de cero confianza. Sencillamente dudar ante cualquier mensaje extraño que no esperemos y tratar de validar la fuente. Eso es lo mejor que podemos hacer para estar atentos a este tipo de estafa.
En el caso de esta chica, fue el hecho de que la ropa estaba tan barata, era tan económica, una marca de renombre, ¿no?
Bueno, ya lo dice el dicho, si es demasiado bueno, no debe ser verdad. Lamentablemente, una de las cosas que este tipo de estafas ha hecho es que uno pierda la confianza sobre la internet. Y tenemos que ser muy precavidos, porque perder tus datos, tu información personal a estos atacantes puede tener secuelas a largo plazo. No sabes hasta qué punto pueden usar tus datos para seguir cometiendo estafas.
Entonces, el brushing scam significa que vas a recibir un obsequio no solicitado y después va a haber un código QR que tienes que hacerle escaneo, y a través de ese proceso ahí es cuando te roban los datos.
Eso es correcto. Pero toma en cuenta algo, ya el haberte enviado un paquete a tu nombre y a tu dirección significa que ellos parcialmente ya tienen tu data. El código QR que te lleva a la página es para entonces sacarte más información, datos de tarjeta de crédito, cuenta bancaria, cualquier información que le sea posible sacar al atacante.
¿Qué puede una persona hacer si recibe uno de estos obsequios no solicitados?
Primero de todo, informar a la plataforma de comercio electrónico con la cual hiciste la transacción, ya sea tu banco, ya sea PayPal, etcétera. Segundo, cambiar la contraseña de tus cuentas inmediatamente. Porque debes de asumir de que así como tienen tu nombre y tu dirección, también tienen información adicional de tus cuentas en la internet. Y tercero, monitorear el robo de identidad. Se recomienda cada tanto chequear tu historial crediticio, tratar de identificar cualquier anomalía a nivel de tus movimientos en internet para prevenir el impacto de la estafa, tratar de contenerlo.
Héctor, ¿qué medidas preventivas deberían tomar los consumidores para evitar estos engaños?
Nosotros tenemos que considerar nuestra información personal tan valiosa como el dinero mismo. Y con esto quiero decir de que tenemos que ser muy cautos en cuanto a qué tipo de website nos registramos. Una cosa que yo he acostumbrado a mi familia, incluso a mis pequeñas hijas, a hacer es que validen. Hay una página que se llama ScamWatch en Australia, donde tú puedes colocar el nombre del comercio, el nombre de la dirección de la página, y te dice si hay algún tipo de denuncia puesta en contra de ese comercio o de esa página. Es una manera de tener cierta certeza de que estás tratando con entidades legales y no con scammers.
Y en términos de métodos de pago, ¿no? ¿Cuáles son los más seguros para evitar ser víctima de fraude?
Preferiblemente transaccionar a través de plataformas de comercio de terceros como PayPal. Los mismos bancos tienen sus propias plataformas de comercio. Evitar en lo posible colocar directamente los datos de tarjeta de crédito en la página, ya que, una vez más, pues no hay manera de saber cómo va a ser manejada esa información. No me estoy refiriendo a que la página sea fraudulenta. Puede que la página sea legal, pero el mecanismo de pago es muy vulnerable y eso expone tu información a los scammers. Por eso es preferible manejarse con plataformas de pago robustas que tengan niveles de seguridad que te den más confianza.
Aunque te dicen que son seguros, no hay garantías de que no van a ser hackeados, ¿no?
Eso es correcto.
Te quería preguntar, con respecto a las tarjetas de crédito, sobre esos tres números de identificación que siempre te piden cuando estás pagando por algo, ¿no? Uh-huh. Comprando algo. Sí. ¿Qué tan riesgoso es dar estos tres números y qué tan necesario es para los vendedores pedirte estos tres números? ¿Se puede decir que no, preferiría no dárselos, por ejemplo?
Sí, y la verdad que es muy, muy buena tu pregunta, muy válida, porque originalmente estos números no se pedían para hacer la transacción. Sin embargo, comercios comenzaron a pedir estos tres números de seguridad para validar de que la persona tenía la tarjeta en sus manos, ¿no? Es una manera de saber de que el número, la tarjeta no fue clonada. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que en el momento en que colocamos estos números en un sistema para transaccionar, bueno, existe la posibilidad de que esos datos sean robados y que se generen transacciones en nuestro nombre. Es posible declinar el utilizar estos tres números, pero entonces ahí es donde es preferible, como comenté antes, tratar de hacer la transacción a través de una plataforma de terceros. La plataforma de terceros ya nos conoce, ya hay una relación con nuestra entidad financiera y tiene un sistema más robusto para proteger los datos. De minimizar el riesgo usar estas plataformas en vez de transaccionar uno directamente.
Finalmente, ¿cuáles son algunas de las tendencias actuales en las estafas en línea y cómo están evolucionando los métodos de los estafadores?
Mira, lo que estamos viendo es que con el auge de la inteligencia artificial, estos ataques ya se están haciendo más difíciles de predecir. Anteriormente, estábamos expuestos a los phishing scams, donde el atacante emulaba una página de algún servicio o de algún negocio y te hacía caer pidiéndote información personal. Ahora lo que estamos viendo es que con la inteligencia artificial se puede monitorear cuáles son tus patrones de búsqueda en la internet y generar páginas que reflejen esa actividad. O sea, básicamente, si no eres precavida, te pueden fácilmente llevar a que registres tu información en esas páginas. El otro son los ataques de voz utilizando AI. Esto está comenzando y esta es una de las grandes preocupaciones que hay ahorita en la comunidad de cybersecurity, donde básicamente comienzas a recibir llamadas, tú contestas, aló, 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 y el atacante genera llamadas para capturar la voz de la víctima y luego, tomando ese registro de voz, generan mensajes a familiares de la víctima e personificando a esa persona. En Estados Unidos se está dando mucho la llamada de la hija al padre, donde la hija le está pidiendo al padre o a la madre que por favor les envíen dinero porque tuvieron un accidente, perdieron el celular, etcétera. Esto estaba ocurriendo antes con SMS, pero ahora está ocurriendo con un mensaje de voz. Y el mensaje de voz es la voz de la persona que está siendo emulado por la inteligencia artificial. De verdad que hay que tener mucho, mucho cuidado y validar todos estos mensajes sospechosos, validar a la fuente, porque está siendo muy, 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 muy agresivo la ola de ataques.
Héctor Terán, experto en tecnología y ciberseguridad, muchísimas gracias por compartir tu tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Gracias a ustedes.
Por su parte, la presidenta interina de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, que está a cargo del Centro Nacional Antiestafas, recomienda a los consumidores tener en cuenta tres palabras cuando están realizando compras en línea: parar, pensar y proteger.
So stop. Before you click on that link or make that transfer, think, do I really know who I'm dealing with? Independently find the phone number. Independently find
Antes de darle clic a un enlace o hacer esa transferencia, detente y pregúntate, ¿con quién estoy realizando esta transacción? Luego busca el número de teléfono de forma independiente, busca el sitio web de forma independiente y verifica que lo que aparenta ser una buena oferta, que realmente sea un hecho legítimo. Así te puedes proteger. Confía en tus instintos e intuición. Si algo no se siente bien, repórtalo a tu institución financiera o a ScamWatch. Eran las recomendaciones de la presidenta interina de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo, Catriona Lowy.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.